¿Has impactado alguna vida? ¿Realmente alguien es mejor porque tú existes? Si tú analizas la historia de tu vida, ¿alguien habrá podido salir de una situación porque tú detuviste tu agenda, viste la necesidad, hiciste el impulso en alguien más diferente a ti mismo? Hemos terminado de estudiar por varios domingos muchos de los salmos preciosos, invirtiendo en nosotros mismos. Cómo manejar nuestras emociones, cómo movernos en momentos y en circunstancias en los cuales nosotros estamos atrapados, desanimados, bloqueados. Y vimos a la palabra, cómo la palabra nos podía ayudar en los diferentes momentos de nuestra vida. El día de hoy vamos a mirar cómo yo puedo impactar a alguien más. ¿Cómo yo puedo impactar a alguien que esté en una situación desfavorable a la mía? ¿Cómo el Señor Jesucristo nos dice, esté atento y mira a tu alrededor? ¿Cómo no solamente recibir la palabra para mí, sino recibir la palabra del Señor y tener la capacidad de ponerla en un corazón más? Santiago 1:22, el Señor Jesucristo sabía que nosotros nos podíamos distraer demasiado. Sabía nuestro Dios Padre que nosotros podíamos solamente terminar pensando en nosotros mismos. Entonces, en la palabra del Señor, el Señor inspira a Santiago, y en el capítulo 1, en el versículo 22, les dice lo siguiente: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Está diciendo, no solo sean oidores, sino que también sean hacedores. No solamente reciban cosas y levanten las manos, sino que haya algo de nosotros que sale para ser de bendición para alguien más. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Es un tema difícil porque vivimos en un país donde tiempo es dinero. Donde tiempo es dinero. Y siempre que nosotros necesitamos invertir a alguien, decimos, ¿y cuántas horas voy a invertir en esto? ¿Y cuánto me vale? ¿O cuánto dejé de ganar? El día de hoy te quiero invitar a que nos atrevamos nosotros a poder pensar que cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, Él nos creó para impactar a alguien más. Él nos hizo de tal manera que cuando te fue formando, puso unas características exactas en tu vida para que cumplieras una tarea en este mundo en que estamos. No eres una coincidencia, sino una creación divina de un Dios Padre que nos ama. Y yo tengo que tenerla muy claro y tengo que entenderlo de la mejor manera. Ahora, dirigiéndose en Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, Jesús declaró lo siguiente: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Y aquí el Señor lo que nos está diciendo es algo: no solamente congréguese, no solamente vayan a una iglesia. Lo que el Señor está diciendo en esta escritura es, si alguien quiere ser mi discípulo, o sea, si alguien quiere que Jesús sea su maestro, que Jesús sea el líder, que Jesús sea el que le marque la ruta, Él nos está diciendo, niéguese a sí mismo. Quiere decir, hay cosas en mi vida que yo me tengo que negar. ¿Para qué? La última parte del versículo dice, tome su cruz día, cada día, y me sigue. Tome su cruz cada día y me sigue. Quiere decir, venga y esté conmigo, y no importa qué tienes que dejar, pero yo quiero hacer algo más grande que lo que tú estás haciendo. Y ahí es donde yo le tengo que creer completamente al Señor. Por eso en los próximos minutos vamos a hablar de cuáles son las características de un corazón dispuesto. Repita conmigo la palabra dispuesto. Dispuesto. Eso sonó pero malísimo. Le voy a decir qué significa dispuesto, a ver si usted lo puede hacer. Dispuesto es que tiene ánimo y la intención de hacer una cosa y que está preparado para eso. Entonces, cuando yo le digo, repita la palabra dispuesto, ¿está dispuesto? Una vez más, dispuesto. Dispuesto, si usted está dispuesto a alcanzar algo, si usted está dispuesto a buscar lo que el Señor quiere hacer en usted, si usted está dispuesto y disponible para Él, el Señor podrá hacer algo hermoso y especial en su vida. Te voy a leer un relato bíblico que muchos lo conocen. Es un relato bíblico extraordinario. Está en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y es una historia maravillosa, y después vamos a caminar por la historia y vamos a sacar algunos elementos que van a ser de bendición para ti y para mí. Dice así la palabra del Señor: unos días después, versículo 1 de Marcos 2, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Quiere decir, Jesús vuelve a Capernaum. Quiere decir, ese no era el lugar donde Jesús, ese era un lugar que Jesús conocía. Él ya volvía ahí, era un lugar donde Él se sentía confortable, donde Él se sentía bien, y Él regresa a Capernaum. Es interesante que cuando tú vas a la Tierra Santa y llegas a Capernaum, encuentras un letrero que dice el pueblo de Jesús. Jesús se sentía muy bien en Capernaum. Ya se conocía de la fama de Jesús en Capernaum. Entonces, ¿qué pasa? Jesús vuelve a Capernaum y la fama de Él crecía. Entonces todo el mundo dice: Jesús está aquí, Jesús está aquí. Cuando hay alguien famoso en un lugar, ahora donde está Messi en Miami, todo mundo quiere caminar por ahí. ¿Ah? Fue al supermercado y todo el mundo quedaba así como: ¿what? Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, estaba en Capernaum y estaba pasando algo muy, muy similar. Ahora, se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él le predicaba. Es interesante que Él dijo: vamos a casa, vamos a Capernaum. De pronto estaba diciendo: vamos a descansar. Pero Él entra a Capernaum e inmediatamente cantidad de gente quiere escuchar lo que Él está haciendo. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban un paralítico. Había cuatro hombres llevando a un amigo enfermo. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo: ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Es una historia conocida, es una historia especial, es una historia que empieza con cinco hombres, un hombre enfermo y cuatro amigos. Y pongámosle nombre al hombre enfermo. ¿Cómo le ponemos? ¿Pablo? Pongámosle Juancho. Juancho, ¿están conmigo? Y este hombre, Juancho, está enfermo y está viviendo una situación complicada. Dice la escritura que él es un paralítico en una situación complicada. En los próximos minutos vamos a ver cuáles son las características de un corazón dispuesto. ¿Cuáles son las características de un corazón que sabe que Dios tiene propósitos para su vida? No de un corazón religioso, no de un corazón que cumple con las ordenanzas de una iglesia, sino de un corazón que está completamente dispuesto a seguir la voz de Dios. Ese es el punto principal del mensaje hoy. Y vamos a mirar eso rápidamente. Y ahí hay un primer elemento que te quiero dejar el día de hoy. Un corazón dispuesto está listo y dispuesto para ser interrumpido. Y te quiero llevar rápidamente a la escuela, a la historia. Imagínate, el hombre está enfermo, el hombre está en condiciones complicadas, el hombre no se puede mover, es paralítico. Seguramente la historia de este hombre es que siempre lo llevaban y lo ponían en un lugar y la gente alrededor lo veía, y cuando lo veía él estaba ya acostado, enfermo, en una situación complicada, crítica. Seguro que tenía algunos amigos que lo visitaban, pero los amigos después se iban y él quedaba en su misma situación. Y de pronto sus amigos escuchan que Jesús está en el pueblo. Ya sabían lo que Jesús había hecho. Y es interesante que estos cuatro hombres, estando en la situación en que estaban, interrumpen lo que estaban haciendo. Seguro que interrumpieron su trabajo, seguro que interrumpieron su placer, seguro que interrumpieron cualquier cosa que ellos estaban haciendo, y corren rápidamente a donde estaba su amigo, el paralítico. Esto se llama una interrupción de vida. Mírenlo como lo dice rápidamente el texto en el versículo 3 de Marcos 2. Entonces llegaron cuatro hombres que llevaban a un paralítico. Llevaban a un paralítico. Dice, estos cuatro hombres llevaban un paralítico y querían ponerlo a los pies de Jesús. Ahora, hay algo que cautiva mi corazón, y lo que cautiva mi corazón es que los hombres fueron capaces de ver la necesidad de este paralítico. Ahora, ¿qué le pasaba al paralítico? No podía ir por él mismo a donde Jesús. El paralítico necesitaba que alguien lo llevaba, alguien lo llevara hasta el lugar. El paralítico necesitaba que alguien lo cargara. El paralítico necesitaba que alguien sacara tiempo para él poder llegar a los pies de Jesús. De pronto usted dice, ese mensaje no va conmigo porque no conozco ningún paralítico. Pero te quiero decir el concepto más grande de paralítico. ¿Sabes qué es un paralítico? Un paralítico es el que no tiene la capacidad de moverse por sí mismo. En el texto es mucho más grande que la persona que está enferma de sus piernas. Puede haber un paralítico por una circunstancia, puede ser una parálisis mental, puede ser una parálisis circunstancial, puede ser una parálisis por adicción, pero no puede salir del problema en que está. Es alguien que solo o sola no puede salir de donde está y necesita una ayuda inmediata. Lo interesante es que muchas veces cualquiera de nosotros podemos llegar a estar en ese momento. Y aquí viene algo interesante. A pesar de que este hombre era un paralítico, él tenía unos amigos que pensaban en él. Aquí hay una enseñanza clara: nunca te quedes solo en la vida. Busca siempre tener una familia espiritual. Busca siempre tener personas que te quieran para bien. Cuando el Señor Jesucristo creó la humanidad, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y el versículo que le fascina a los solteros. Pero era mucho más grande que eso. Cuando dice: no es bueno que el hombre esté solo, está diciendo: hey, necesitamos un grupo familiar, necesitamos un grupo de apoyo, necesitamos un grupo que esté con nosotros. Y está diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir, hay algo más que yo tengo para ustedes en grupo, en familia. Y qué bueno que nosotros tenemos una familia espiritual aquí en Champion Forest. ¿Sabe por qué? Porque he visto a muchos de nosotros que en un momento determinado hemos estado con una parálisis, y he visto 4, 5, 6, 7, 8 que han agarrado a ese Juancho y lo han llevado a donde tienen que ir. También puede ser una Juancha. Ahora, vengamos aquí a la Escritura, porque la Escritura nos ayuda a entender que el Señor tiene un propósito divino para ti. Que nuestro propósito es más que hacer dinero. Que nuestro propósito es impactar vidas. Yo sé que de pronto ya empezaste a pensar en alguien. De pronto el que está en una parálisis, madre que estás aquí puede ser tu hijo, padre que estás aquí puede ser tu hijo. De pronto lo que está en tu parálisis puede ser tu relación de matrimonio. Está paralizada hace rato. ¿Cómo te das cuenta que estás en parálisis? Porque de pronto estás pensando en alguien y el paralítico eres tú. ¿Me comprendes? ¿Cómo te das cuenta de eso? Estoy en parálisis cuando pasa el tiempo y no cambio. Cuando pasa el tiempo y estoy en la misma circunstancia. Cuando pasa el tiempo y estoy de mal en peor. Quiere decir, mi situación o mi vida o mi matrimonio o lo que vivo está en parálisis. Lo interesante es que hubo cuatro hombres que vieron la necesidad de su amigo. Vieron la oportunidad de conocer a un Jesús que hacía milagros. Y dijeron: queremos mover nuestro amigo de aquí a los pies de Cristo. ¿Sabe que tenemos un programa que se llama Recomprometiéndonos? Muchas veces queremos vivir nuestros problemas de pareja nosotros solitos. Y siempre la disculpa más baja que podemos tener es: yo no le cuento mis cosas completamente a nadie. ¿Sabes qué hace el Señor con cada uno de nosotros? El Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. No te quedes solo con las cosas que tú tienes. ¿Sabes qué dice la Escritura? Busca la ayuda. Y el propósito del programa que nosotros tenemos es: hey, si está paralizada tu relación de pareja, vamos a sacarla de ahí, porque si no, no vas a poder vivir lo que el Señor tiene para ti. Si está paralizada en tu situación por una adicción, ven, acompáñanos a salir de ese momento. Hay un grupo de apoyo y es la bendición de tu iglesia personal. Es que tiene el propósito de moverte de aquí a donde el Señor te quiere llevar. Es el propósito de decirte: no te dejo como estás. Es alguien más cuando tú no quieres orar, cuando tú no quieres leer la Escritura, cuando tú estás tan desanimado y estás en un hueco tan profundo, y es alguien más que te recuerda al lado tuyo, que llora contigo y te dice: tu Dios es tu sostén. Él te va a sacar de aquí, Él no te va a dejar aquí, Él va a hacer algo nuevo en ti. Estás perdiendo los días. Recuerda que el Señor preparó para ti un camino grande. Solamente levántate, sé valiente, porque el Señor te prometió que te va a guiar. Entonces empieza esa palabra a ser algo especial en tu vida. Está conmigo la iglesia. Y todos vamos a necesitar de esos momentos. Siempre lo explico de una manera que quiero repetírselo y repetírselo y repetírselo. Y es: nunca subas la montaña solo. Nunca dejan que una persona escale la montaña solo. Porque en el momento en que tiene un inconveniente, no tiene nadie quien le ayude. En el momento en que sus fuerzas se acaben, no tiene nadie en que le ayude. Y lo que me encanta del texto es que veo que cuatro hombres con un corazón especial, no eran cuatro hombres excepcionales, eran cuatro hombres que querían marcar la vida de alguien más. Te quiero recordar algo: tú fuiste hecho para marcar la vida de alguien más. Para marcar la vida de alguien más. Pero tienes que permitir que tu agenda sea interrumpida. ¿Qué necesito para que mi agenda sea interrumpida? Y usted la mira y dice: no tengo tiempo. Usted vuelve y la mira: que sinceramente no puedo. Cada uno de nosotros necesita algo que se llama un margen. A ver, los que fueron a la escuela en la época mía, levanten la mano. Cinco, pues aquí yo soy el viejo, pues. Yo cumplí años la semana pasada, pero tampoco. Bueno, en mi época te daban un cuaderno, te hacían comprar una regla, te daban un lapicero rojo o azul, y tú tenías que hacer el margen. ¿A alguien le tocó hacer el margen alguna vez? Ah, pues no están tan jovencitos. Estamos hablando la misma lengua. ¿Y qué hace el margen? El margen deja un espacio en el cuaderno. Usted empieza a llenarlo y queda un espacio. Le da presentación. Pero también cuando el profesor dice pregunta de examen, usted mismo rapidito va ahí. Pregunta de examen. La pone ahí en el margen. No la va a estudiar, pero la pone. ¿O no? Tiene un margen. Si tú no tienes un margen en tu vida, nunca vas a poder interrumpir tus planes para bendecir a alguien más. Y te quiere decir algo, muchas veces serán tus propios hijos los que no serán bendecidos por ti, a pesar de que el Señor nos creó a nosotros de tal manera para poderlos bendecir. ¿Sabes que llegó el momento en que tuve que parar completamente mi agenda? Porque no tenía un solo minuto para caminar con mis hijos. Y tocó replantear tanto y dejar cantidad de cosas, porque sabía que el Señor me había regalado un ministerio más importante que estar por toda parte a toda hora. Yo te quiero recordar el día de hoy que si no estás listo a interrumpir tu agenda, nunca impactarás la vida de nadie. Y te quiero recordar algo más. Si tu vida está tan materialista hoy y no te das cuenta que puedas hacer un impacto para hacer diferencia en este mundo, de eso, de ese tipo de personas están llenos los cementerios, donde Dios los puso con cosas especiales que nunca salieron de ellos. Estos cuatro hombres, al ver la necesidad, interrumpen su agenda. Al ver al paralítico, corren al paralítico, lo sacan de allí y lo empiezan a llevar a los pies de Jesús. Pero viene un problema. Cuando usted decide que va a ayudar, el enemigo se enoja. Y su corazón tiene que estar dispuesto a algo. Al estar dispuesto a ser interrumpido, yo le doy la oportunidad a Dios de obrar en la vida de otra persona a través de mi disponibilidad. Pero al enemigo se enoja. Y entonces vas a empezar a encontrar cualquier cantidad de obstáculos. Por ejemplo, en Houston, Texas, mucho tráfico. Vea, yo iba a ir a hacer la vuelta, pero mucho tráfico. Muy lejos. Entonces, ¿para qué se vino para Houston? En Houston todo es lejos, que ya todo se vuelve pues cerca para nosotros. Que no alcanzo tiempo y empiezo a sacar cualquier cantidad de cosas y tengo cantidad de disculpas y no estoy listo para interrumpir mi agenda. Dios quiere hacer algo maravilloso a través de ti, en la vida de alguien más que necesita recibir algo especial que el Señor ha puesto en ti para esa vida. Hay un segundo elemento: un corazón dispuesto tiene que estar listo para ser creativo y remover obstáculos. Es un corazón dispuesto a ser creativo y remover obstáculos. Ellos querían que su amigo estuviera a los pies de Jesús. Encontraron la puerta que estaba completamente llena. Vamos al versículo 4 y mira lo que dice: como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. ¿Qué hicieron? Empezaron a encontrar obstáculos. No podían entrar por la puerta. No quería que Jesús se levantara y dijera: ok, ya me voy, y su amigo quedara en mala circunstancia. Quitaron parte del techo de encima. Abrieron un hueco buscaron algunos lazos. Y yo imagino a Jesús ahí sentado y empezó a darse cuenta de que empezó a caerle un poco de paja, empezó a caerle un poco de suciedad en su pelo. Y yo me imagino que Jesús empezó a reírse y, ay, estos hombres, qué fe me tienen. Empezó a salir una sonrisa de Jesús. Yo me imagino que el dueño de la casa no tenía la misma sonrisa que tenía Jesús. El dueño de la casa, yo me lo imagino que estaba en una circunstancia como que, ¿y esto qué? Pero yo me imagino que si Jesús estaba en autoridad, lo miraba, y como Jesús se reía, Jesús miraba al dueño de la casa y el dueño de la casa le decía. Pero empezaron a tumbar todos los obstáculos, porque la tarea era poner esa personita a los pies de Cristo. Sabes que tú estás en la capacidad de poderlo hacer. Aquí hay paralizados y hay amigos. Hay Juanchos y Juanchas, pero hay cuatro buenos amigos que tienen una tarea que cumplir para hacer la diferencia completamente en este mundo. Ahora, ¿qué necesitas para alcanzar todo lo que Dios quiere que alcances? Debes esforzarte y permanecer en Él. Ese esforzarte significa: usa tu creatividad, usa lo que Dios te dio, piensa, estrenemos ese cerebro maravilloso que el Señor nos ha regalado. Pensemos, busquemos, es lo que nos está diciendo aquí. No solamente esforzarse de hacer músculo, no, es pensemos con una capacidad de hacer algo diferente. Esforcémonos. Y se esforzaron tanto que buscaron la manera de poner su amigo a los pies de Cristo. ¿Sabe cuál es el peligro cuando nosotros tenemos a alguien ahí que está viviendo una situación difícil? Nosotros lo miramos y le decimos: ay, pobrecito, pobrecita Juancho. Lo que pasa es que el pobrecito o el pobrecita no soluciona el problema. Cuando yo me involucro y digo: yo tengo un Dios que hace milagros, yo tengo un Dios que le trae paz, yo tengo un Dios que restaura eso, yo tengo un Dios que le da nueva esperanza. Cuando yo tengo esa convicción, entonces voy a hacer todo lo posible porque alguien que yo aprecio, que yo conozco, que Dios ha puesto cerca de mí, no se quede sin conocerlo a Él. Y yo estoy seguro que todos los que estamos en este lugar tenemos a alguien que está paralizado, que posiblemente su vida no está muy bien, y que tú tienes algo precioso para compartir con cada uno de ellos. Hay un tercer elemento, y ese tercer elemento es un corazón dispuesto a creerle a Jesús en todo tiempo. Si yo quiero hacer diferencia, yo le tengo que creer a Jesús en todo tiempo. ¿Sabe qué los mantuvo a ellos? La fe. Y el paralítico también, porque no dice que el paralítico dijo: no me van a dejar caer. El paralítico dijo: no, mucha gente, no me moleste. No, el paralítico se dejó llevar. ¿Te estás dejando llevar? El enemigo va a tener un orgullo muy fuerte en ti y lo va a poner de tal manera de que tú no te dejes llevar. Te quedarás igual y nunca más verás el gozo y la plenitud de lo que Jesús puede hacer en tu vida. Todo por un orgullo profundo. Pero este paralítico dice que estuvo calladito. Yo lo meciaban de un lado para el otro, lo subían y todo. Y yo imagino que él estaba asustado, pero sabía que Jesús podía lidiar con su problema. ¿Tienes la humildad para que el Señor te moldee? ¿Tienes la humildad para que el Señor trabaje en tu carácter? ¿Tienes la humildad para buscarlo completamente a Él? Ese paralítico la tenía. Y estoy seguro que casi se les cae. No lo dejaron aquí escrito, pero yo creo. Pero a pesar de eso, no dice, y el paralítico dijo, déjenme aquí. Como fuera, quería llegar a los pies de Jesús. Y ellos tenían la fe suficiente para alcanzar la meta que se habían puesto. A veces mi esposa me pregunta, ¿voy a ir en tu carro? Yo le digo, no tiene gasolina. ¿Alcanzo con lo que tienes? ¿Para dónde vas? Alcanzas, pero no te vas a ir para ninguna parte. Alcanzas. A veces andamos así con poquita. El miércoles tenía un día ocupado. Andaba en un carro rentado porque el mío estaba en el taller. Me levanté temprano y miré el carro, decía 44 millas. Dije, llego. Hice lo que tenía que hacer. Tenía reunión con Pastor Jarrett a la 1 de la tarde. Ni le he contado todavía esta historia. O sea que aquí entre nos. 12:20. Arranco y el carro me hace. Yo te dije, hay problemas. Y vuelvo y hago así. Y ya hizo. Y de ahí no lo movió nadie. No eran como los carritos viejos que uno le hacía así y como que le llegaba un poquito de gasolina y andaba. No, ahí se quedó. Y empiezo a ver una estación de gasolina. No, ahí yo, ¿cómo me pasa esto? Llamo a mi esposa. Estaba ocupada. Llamo a mi amigo. Estaba en el doctor. Empecé a buscar a alguien. ¿A quién llamo? 110 de temperatura. Me tocó meterme debajo de un árbol. Me daba pena que me vieran los que pasaban por ahí. Me metí al carro, mejor dicho. Sudado, pero no avergonzado. Y mire, cuando de pronto va pasando un hermano de la iglesia, unos 20 minutos después, y yo lo voy viendo pasar, iba en una camioneta que parecía un avión. Eso era una cosa así. Yo tenía su número telefónico y lo llamo. Y le digo, tú eres el ángel de la guardia. El hermano iba para Florida. Para Florida, ya iba de paseo, iba con su camisa playera y con todo. Y de pronto me dice, pastor, ¿qué le pasó? Le dije, me quedé sin gasolina. Y me dice, ¿y a usted? Hasta ahí llegó mi día, falté a todas las reuniones, se me complicó. El pobre hermano se fue untado, oliendo a pura Florida, a pura gasolina de aquí hasta Florida. Creo que nunca lo va a olvidar. Se nos regó la gasolina, no, hicimos de todo. No cumplí las labores del día, ¿sabe por qué? Porque andaba con poquita. De pronto tú estás con poquita fe. Con poquita fe no se logra lo que Dios quiere hacer en tu vida. Con poquita fe no moverás a tus hijos que están en lucha a donde tú los quieres llevar o donde el Señor los quiere llevar. Con poquita fe no tendrás la fuerza de pelear por tu matrimonio. Con poquita fe no podrás enfrentar la enfermedad que estás teniendo ahora. Con poquita fe no permitirás que nadie te mueva del lugar. Con poquita fe no podrás servir a nadie de una manera que impacte a los demás. Entonces, vengo a la Escritura. Y el Señor contesta de la siguiente manera: al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. La hermana dijo aleluya y los demás no, porque yo estoy seguro que los demás estaban diciendo: cúrelo o no. Pero mire lo interesante: ¿por qué dijo aleluya? Porque el Señor primero se encarga de mis cosas eternas antes de ir a mis circunstancias. Entonces, mire lo que pasa primero. se encargó primero de lo eterno. ¿Y qué era lo eterno? Lo eterno era que tenía una carga espiritual impresionante. Y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe qué le dijo después? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y salió como reina de belleza. Yo imagino que todos aplaudían y él estaba feliz. Y Jesús hizo su milagro. ¿Por qué hizo Jesús ese milagro? Jesús dijo: por la fe de ellos. Aquí hay una lección impresionante. Tú puedes hacer de que un milagro pase cuando tú mueves a alguien a los pies de Cristo. Tú no haces el milagro, pero puedes generar un milagro. Cuando tú te mueves o mueves a alguien a los pies de Cristo, tú puedes generar de que alguien vea la gloria de Dios en su vida. ¿Sabe qué más pasó? Dice el texto. Cuando salió del lugar, todos gritaban y todos estaban alegres por lo que el Señor había hecho. Cierra tus ojitos ahí donde estás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.